En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde de este primer domingo del mes de febrero. Ya se nos fue enero y estamos iniciando febrero con muchísimo gusto. Pues para comentarle a usted, dicen por ahí que lo más importante primero. Y bueno, con esta gran sorpresa arranca la serie de béisbol del Caribe aquí en Guadalajara. Los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico, dejan tendidos en el terreno de juego a los Tomateros de Culiacán. Se imponen finalmente 5-4 con Rubén Castro como el gran héroe de esta victoria. Y es que los Tomateros llegaran con una cómoda ventaja. Desde las primeras entradas se habían tomado una ventaja de 4. Sin embargo, pues en el cierre prácticamente ya Puerto Rico había descontado. Llegaban al cierre con una pizarra de 4-3. Aprovecharon el descontrol del cerrador Anthony Gosse y con eso le dieron la vuelta a la pizarra y lograron quedarse con la primera victoria de este clásico caribeño. Viene un poquito más adelante la ceremonia de inauguración y luego el arranque y la presentación de los Charros de Jalisco, conocido o identificado para esta serie como México Rojo, en su presentación en el Estadio Panamericano de Zapopan. Pero por lo pronto, pues sí, sorpresa definitivamente por cómo se dieron las cosas en este primer juego y Puerto Rico saca la victoria. En el mundo del tenis, el español Carlos Alcaraz, número uno, ganó su primer título en el Abierto de Australia este domingo tras remontar el marcador para derrotar en 4 al serbio Novak Djokovic. Tendremos además del fútbol internacional porque en la Liga Premier de Inglaterra el delantero mexicano Raúl Jiménez anotó su 6º gol de la temporada y el número 200 en su carrera profesional. Fue de penal. Lo lamentable fue que su equipo el Fulham cayó de visita en Old Trafford ante el Manchester United por 3-2. El marcador final fue 3-2 y bueno, de poco nada sirvió la anotación de Raúl Jiménez en esta fecha 24 de la Premier League allá en Inglaterra. Además tendremos información relacionada con lo que ocurrió en el fútbol de la Liga de España. El Real Madrid consiguió apuradísimo triunfo en el Santiago Bernabéu, derrotó 2-1 al Rayo Vallecano cuando todo pintaba para el empate a 1. Bueno, al minuto 99 en tiro penal, Kylian Mbappé marcó el de la diferencia y que le da los 3 al equipo del Real Madrid. Además también estaremos hablando con usted acerca de la despedida. Álvaro Fidalgo, el mediocampista español, se despidió este domingo ya de manera oficial, ofreció una conferencia, dice que va con sensaciones raras, que se va dolido por lo que deja atrás, y es que él participó en el tricampeonato que consiguieron las Águilas, donde permaneció durante 5. También se le preguntó, ¿y qué va a pasar con la selección mexicana? Porque él ya se naturalizó, estaba nada más al pendiente que ya lo cumple el día de mañana, el periodo de 5 militando acá en México. Y bueno, pues él dice, soy español, soy mexicano, las puertas están abiertas, quiero mucho a México y veremos lo que dice Javier Aguirre, si le abre o no las puertas a la selección de cara a la Copa del Mundo. También mucho dependerá de lo que haga Fidalgo ahora ya con su nuevo equipo, el Betis, allá en España. En este momento se lleva a cabo el último partido de la jornada, que es ya nada más y nada menos que la número 4, a punto de finalizar, a punto de arrancar el segundo tiempo, y tendremos pues obviamente el complemento que estará finalizando de la misma manera cuando tengamos antes de que finalicemos nosotros esperamos ya tener definitivamente el marcador final en la parte final de este programa de cómo andan las cosas por allá en el cierre, en la corregidora, que es directamente donde se lleva a cabo este último partido de la jornada número 4 del torneo de clausura. Que deja dicho sea de paso, buenas cosas y otra jornada pues perfecta para el fútbol de Jalisco. Ganó el Atlas, ganó las Chivas y los dos equipos andan allá encumbrados peleando los primeros lugares en la tabla general. Estaremos hablando de esto aquí en Jornada Deportiva. Bueno, también en información de el fútbol femenil, vaya forma en la que América se despachó contra las Pumas, el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue una goliza la que el América le propinó el día de hoy al equipo de la UNAM. El marcador final quedó pues bastante abultadito en favor de las Águilas, 5-1, triplete de Camberos, 5-1 ante Pumas. Chivas no se quiso quedar atrás, más decente el marcador, pero derrotó 3-1 a León en el Estadio Jalisco en los juegos hasta el momento de esta fecha 6 de la Liga MX Femenil. Pues ahí está entonces el anticipo de lo que estaremos tratando con usted esta tarde de domingo. Como siempre le invitamos para que nos acompañe, tenemos el WhatsApp y Telegram a su disposición. El número es el mismo, 3311551962. Roberto Álvarez nos acompaña en los controles técnicos en el 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y bueno, pues ahí está, reitero, 3311551962. En este micrófono presentándole la información en nombre de todo el equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. Y bueno, ¿qué le parece si de inmediato nos vamos hasta la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara con Edgar Flores Maciel? ¿Cómo van las cosas en esta segunda corrida en la temporada de aniversario de la Nuevo Progreso de Guadalajara? Platícanos, Edgar, ¿cómo van las cosas hasta el momento ahí en el coso de la Calzada Independencia? Te escuchamos, buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Manuel? Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto desde la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara en esta corrida que se antoja un tanto larga. Ya les mencionábamos, es una corrida de 8 toros, y en estos momentos acaba de caer el tercero correspondiente al matador queretano Diego San Román, que bueno, habrá que decirlo, ha sido lo mejor de la tarde. Se ha jugado de verdad la vida ante un toro de muy pocas opciones, se ha inventado una faena al más puro estilo de Diego San Román, poniendo el pecho y los mulos por delante, siendo a momentos pues a punto de estar siendo vestido por el astado. Finalmente sale avante, remata esta faena importantísima de una estocada a 3/4, y hay una fuerte petición en los tendidos de la oreja, ya concedida por el juez. Había cierto sector que pedía la segunda. En estos momentos cae el primer trofeo de la tarde. Ernesto Javier Calita ha estado también pues en un plan importante, sin embargo su toro se vino a menos, consiguió tandas muy templadas y largas, especialmente por la derecha, pero finalmente la faena se vino de bajada y no consiguió, luego de fallas con el acero, cortar pelo. El hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza, bueno, pues ha tenido una actuación destacada, habrá que decirlo, el toro no funcionó, pero esto está apenas por llegar a la mitad, está a punto de salir el cuarto, que corresponde al matador español Marco Pérez, y estaremos así dando un balance paso a paso de cómo transcurre esta corrida. Por lo pronto ya Diego San Román, de nueva cuenta, toca pelo en la Plaza de Toros Nuevo Progreso ante una afición que está ya rendida, apenas en su primer todo, rendida a los pies del matador queretano. Seguimos informando desde esta, la segunda corrida de aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara.
Bien, muchas gracias, Edgar. Entonces ahí está por lo pronto el primer trofeo de la tarde, es para el queretano Diego San Román, una oreja, lo que nos platica Edgar Flores. Veremos qué pasa con los demás matadores. Está Ernesto Javier Calita, está Marco Pérez también, el español, y por si fuera poco, el rejoneador Guillermo Hermoso. Efectivamente una corrida pues un poquito larga, ¿verdad? Ya estaremos escuchando los detalles más adelante. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos entonces a iniciar con una pausa comercial y ahorita regresamos ya con más información, el fútbol internacional, lo que ha ocurrido este domingo, lo que está sucediendo en estos instantes, porque el marcador se mantiene 0-0 en el duelo que disputan allá en la Corregidora el equipo de los Gallos Blancos, el Querétaro, y el equipo de Pachuca, 0-0 al minuto 54 ya de tiempo corrido, ya en el complemento. Y es el último partido de esta fecha número 4. Bueno, vamos a la pausa, rapidito, enseguida regresamos con usted. Le decía Roberto Álvarez allá en los controles técnicos y Manuel Trujillo en este micrófono. Mensaje, regresamos aquí a Jornada Deportiva. triunfo del Real Madrid, esto y algunas otras cosas en el fútbol internacional. Vamos a esto.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes, bienvenido a Jornada Deportiva, te escuchamos, platícanos lo más importante que tenemos hasta el momento en el plano internacional, saludos.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, y a todo el auditorio, vámonos con la información del fútbol internacional y lo que sucedió este día domingo, y es que como tú ya lo mencionas, Raúl Jiménez no falla penales, hoy llegó a su sexto gol de la temporada, dos mexicanos junto con Julián Quiñones importantes que han mostrado avance, que han mostrado gol, y seguramente Jiménez será el titular de la escuadra de México en el Mundial si no hay una lesión, y Quiñones veremos si sigue siendo del gusto de Javier Aguirre, porque la realidad es que es impresionante lo que hace este naturalizado. Pero vámonos, ¿qué es lo que ha pasado este fin de semana? Liga de Bélgica, el Standard de Lieja le gana 2-0 al Anderlecht, en donde el mexicano, el chino Huerta, se encuentra lesionado. Liga de España, el Athletic de Bilbao sufre y de último minuto saca el empate a la Real Sociedad. El mexicano Padilla se quedó en la banca. Real Madrid sufriendo, pero consigue el triunfo 2-1 ante el conjunto del Rayo Vallecano. Lo empataban 1-1, Vinicius se puso al frente, el Rayo lo empató, sufre otra expulsión, y ya cuando terminaba el encuentro, vía penal, Vinicius pone el 2-1, y con esto hay liga allá en España. ¿Por qué? Porque es un punto de diferencia contra el conjunto del Barcelona. Premier League, Manchester United le gana 3-2 al Fulham, lo ganaba 2-0, el Fulham lo empata a 2, por lo pronto el mexicano Raúl Jiménez pone el 2-1 vía penal, después consiguen el empate, y ya cuando terminaba el encuentro, el conjunto del Manchester United lo terminó ganando 3-2. Tottenham y Manchester City empatan a 2, un triunfo importante o empate importante para el Arsenal, porque con este empate el conjunto del Arsenal se encuentra con 6 puntos de diferencia sobre el Manchester City. Liga de Escocia, Celtic gana 2-0. Julián Araujo, el mexicano, juega los 90 minutos. Vaya cambio del mexicano, de no tener minutos a ya jugar y tener y ganarse la titularidad rapidito allá en Escocia con el Celtic, un equipo que lucha por tratar de ser primer lugar. Está en segundo lugar, prácticamente a 6 puntos del conjunto Hearts allá en Escocia. Serie A, Inter de Milán le gana 2-0 al Cremonense, y Juventus 4-1 al conjunto del Parma. Allá en Italia, el Inter de Milán lidera la liga prácticamente con 8 puntos de diferencia sobre el conjunto del Milán. Liga de Chipre, el conjunto de Guillermo Ochoa, que juega los 90 minutos, gana 2-1 y sigue avanzando para poderse meter al play-in de la zona de campeonatos. Superliga de Grecia, aquí Atenas y Olympiacos empatan a 1, lo ganaba el conjunto de Orbelín Pineda, quien juega los 90 minutos, pero cuando finalizaba el encuentro, un penal al minuto 90+16, al 106, el Olympiacos consigue el empate. Aquí Atenas sigue siendo líder general de la competencia, esperar qué pasa con el conjunto del Pauk, quien está a 1 punto con un partido menos. Olympiacos está a 2 puntos del Aquia Atenas con un partido menos, así que probablemente si se consigue el triunfo, el conjunto de Orbelín Pineda estará perdiendo liderato. Y por último, Liga de Francia, Paris Saint-Germain sufriendo poquito el conjunto del París, pero le gana 2-1 al conjunto del Estrasburgo. Mi estimado Manuel, parte de lo que se vivió este fin de semana, lo seguimos diciendo y lo seguiremos diciendo, a destacar lo de Quiñones del día viernes, que volvió a anotar gol, lo de Johan Vázquez, que sigue siendo titular, lo de Julián Araujo, que también se está ganando titularidad, ya iba poco a poquito, y lo de Raúl Jiménez, que a pesar de la lesión de Muñiz, este jugador que lo sustituía, hoy mete su gol número 6 de la temporada, de los 6 dos de tanda de penales, y a pesar de que no se dio el resultado, pues Raúl Jiménez sigue haciendo minutos de cara a la fecha FIFA del mes de marzo, que seguramente será el delantero titular contra el conjunto de Portugal, contra Bélgica, y de cara a que tenga un buen cierre para lo que viene siendo la Copa del Mundo, porque a como van las cosas, prácticamente Raúl Jiménez va a ser el titular, Santi Jiménez con trabajos va a llegar, y el otro que fue Verdirame, ayer debutó allá en Colombia en un partido amistoso ante el Atlético Nacional, el delantero, seguramente el tercer delantero de la selección, lo naturalizó Javier Aguirre, estará y jugó alrededor de 30 minutos en el debut allá con Inter de Milán en el triunfo del conjunto de la MLS, 2-1 contra el Atlético Nacional.
Es Germán Berterame y no Verdirame, ¿verdad, Johnny? Es Germán Berterame, sí. El naturalizado, y el otro naturalizado que ya muchos hacían en la Copa del Mundo, en este caso el español Álvaro Fidalgo, ya hoy se despidió de manera oficial, dejando a las Águilas del América, dice que deja las puertas abiertas para la selección, y vamos a ver si posteriormente lo convoca, ¿no?
Sí, yo sorpresivo esta transferencia, mucho nivel para el fútbol mexicano, va a jugar, todo parece indicar que con el Betis, si no es que ya es oficial, el otro americanista que francés va a ir a jugar al fútbol de Francia después de tantos problemas, tantas cosas, tanta inversión, tantos caprichos que se le dieron, así se peleó, no le gustó, se fue, pero lo de Fidalgo, ojo Manuel, lo de Fidalgo es de llamar la atención y que Javier Aguirre lo tenga en cuenta, porque seguramente en el Betis va a tener minutos y podría ser una extraordinaria alternativa para reforzar a México o para jugar la Copa del Mundo. Hay que ver si tiene minutos en el Betis, si se gana la titularidad, pero es una opción que no hay que dejarla de lado solamente porque se va a España. Ya hizo los trámites, se decía que para marzo iba a ser convocado, a ver ahora qué hace Javier Aguirre, pero si realmente lo tienen en cuenta para la Copa del Mundo y no es un capricho, un suponer, hay que decirlo, un castigo de Emilio Azcárraga, un castigo de...
Organizar tu trabajo no tiene por qué ser un caos.
Te fuiste a la buena, te fuiste a la mala, pues te castigo y no vas a la Copa del Mundo. Ojo, lo extrancacha queda fuera, pero lo que muestra el muchacho y lo que mostró en México, de los mejores extranjeros que ha venido al fútbol mexicano como mediocampistas, no hay que confundir los castigos y los caprichos de que te quisiste ir del América, pues yo te castigo y no vas a la Copa del Mundo, con España seguramente no vas a ir, con México la tenías ganada si te quedabas, pero como te quisiste ir y no te quedaste con América, yo te castigo en no ir a la Copa del Mundo. Ojo, ese dato, ojo, porque por ahí si no salió bien de América, que no creo porque fue conferencias, puede haber consecuencias para Fidalgo, y una de esas es tumbarle la naturalización y no llevarlo a la Copa del Mundo.
Que bueno, ya el pasaporte ya lo tiene, la naturalización como tal ya la tiene, pero sí la posibilidad, sí le puede negar la posibilidad de estar en la selección mexicana. Ahí sí, completamente de acuerdo, simplemente le dicen al técnico, no lo llames, y aunque tenga los requisitos, pues se puede quedar al margen. Ya veremos, ofreció este domingo una sentida conferencia de prensa, todavía bajo el auspicio de el América, ya el Betis le dio la bienvenida en redes sociales, con un video y demás. Total que estamos hablando de un futbolista que se mantuvo con el América durante 5 años, y que en esos 5 años deja un tricampeonato, caracterizado principalmente por lo que hace dentro del terreno de juego y no tanto por escándalos y otras situaciones extradeportivas. Creo que es lo que pudiera tener a su favor. No sé hasta dónde y hasta cuándo sean factores que le puedan impedir llegar a la selección mexicana. Hasta este momento no ha sido convocado absolutamente para ningún partido. Estaban esperando que cumpliera el plazo de 5 años y luego ya porque pudiera ser elegible, pero ya la naturalización ya la tiene, es un trámite migratorio y eso no, o sea, ya no se puede echar, se puede echar para atrás si él renunciara, pero no en cuestión futbolística, pues únicamente que Javier Aguirre, si no lo quiere convocar o si no lo van a dejar que lo convoque, se haría de la vista gorda. En fin, así las cosas con Álvaro Fidalgo, con Germán Berterame, con Julián Quiñones, que son los 3 naturalizados que en teoría tendrían posibilidades de ir a la Copa que tendremos en junio de este año, la Copa del Mundo. No sé cuál tenga más o menos posibilidades, y si se concreta alguna de estas 3, ninguna, cosas que ya veremos en su momento. Perfecto, mi estimado Johnny, y ahora, ¿cómo nos pinta la semanita?
Nos pinta la semana, ahorita te la digo, mi estimado Manuel, ahorita te la digo. Por lo pronto mañana hay partidos de Serie A, partidos de España y partidos de Premier League. Tenemos el martes Liga Profesional de Arabia Saudita, jugará Quiñones también. De ahí en más se vendrán los cuartos de final de la Copa de Holanda, en donde AZ Alkmaar tendrá participación. Mateo Chávez por ahí jugará. Habrá algunos partidos de la Serie A. Se viene Copa del Rey Barcelona contra Albacete, partido importante. El Albacete eliminó al Real Madrid. Ojo, se viene la Carabao Cup, los juegos de vuelta allá en Inglaterra. Se viene Copa de Campeones de la CONCACAF, primera ronda, en donde el día martes jugará Olimpia contra América y San Diego contra el conjunto del Pumas. Para el miércoles también habrá, para el jueves también tendremos actividad, y el miércoles con los demás equipos mexicanos tendremos cuartos de final de la Liga de Chifre, en donde jugará el conjunto de Guillermo Ochoa contra el conjunto del Omonia. Así que movidita, ¿eh? Cuartos de final de Copa de Italia, cuartos de final de Copa del Rey, semifinal de vuelta de Carabao Cup, Copa de Campeones de la CONCACAF, el partido pendiente del Bolonia contra el Milan, cuartos de final de la Copa de Holanda, en donde estará presente Mateo Chávez con el AZ Alkmaar. Así que no para. Copa de Turquía también con el Fenerbahçe de Edson Álvarez, esperemos que tenga participación. Copa de Bélgica, semifinal del Anderlecht del Chino Huerta, quien está lesionado. Así que vaya semanita, y si te gusta el fútbol sudamericano, pues también, para que tendremos la primera fase de la Copa Libertadores. Así que una semanita movidita desde la mañana, ya para martes, miércoles y jueves, para en la noche, para que te avienten los partidos de la CONCACAF. Así que de esta manera es como se está moviendo todo el tema en lo que viene siendo la próxima semana.
Bien, pues una semana muy copera entonces, a ver cómo terminamos la misma. Gracias, Johnny, feliz domingo, que descanses.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo, el fútbol internacional, y entonces en cuanto a las copas no paramos, mucha actividad durante la semana. Tenemos que hacer una pausa rapidito, regresamos con Ramón García, su comentario de este domingo, aquí en Jornada Deportiva. Más adelante le voy a presentar parte de lo que dijo Álvaro Fidalgo. Dijo: soy español, soy mexicano y dejo las puertas abiertas para la selección. Primero la pausa, luego Ramón, y enseguida continuamos con más para usted aquí en Jornada Deportiva.
Fue mucho más de lo que mi límite, pues, me daba. La debilidad me tumbó por más de una semana en cama. Y lo hice por ignorancia, no por valentía. Desobedecí a mi entrenador, el sargento Ambrosio Torres. Me levanté y no me rajé. Seguí siendo el malo de siempre. Cuando tenía 17 años de edad, me fui a Mexicali con mi abuela Lupe y mi tío Chano. Salía en bici muy poco. El calor era muy fuerte. Me dediqué a lo que fui, aprender el oficio de la fotografía. Lo que más me gustaba era ir al cine Reforma y Mexicali, meter una bolsa de tortas, de boloña, aguacate y un pedazo de chicharrón. Al poco tiempo me empecé a poner cachetón. Al año me regresé a Guadalajara por orden de mi padre Don Toño. Decía que las fronteras no eran buenas para un muchachillo como yo. Entré a trabajar a la agencia Diana, ahí conocí a Don José Ríos, quien me invitó a correr en unas competencias libres que organizaba en Zapopan. A la primera que asistí se las gané. Estaba tremendamente asustado, sentí una fuerza como cuando chiquillo, y me gustó ganar. Y lo que más me gustó, ver a mis amigos brincar de entusiasmo. Y disfrutaba pararme los pedales y mantener el ritmo. De Don José Ríos pasé con José Mercado, quien descubrió que tenía facultades para la pista. Los velódromos y yo creamos una hermandad. En los Peraltes me sentía como una gaviota en alta mar. El hambre que tenía, encerrada por años, la comencé a sacar. En el año de 1972, solo perdí una carrera tipo australiana. Le llegué a sacar hasta 3 vueltas en una prueba de 60. Mercado me llegó a decir: no seas payaso, con una vuelta de ventaja basta. No sabía el hambre que yo cargaba de un pasado. En carreras de ruta perdí muchas por no saber dosificarme. A pesar de ser un buen sprinter, me encantaban las grandes escapadas. Las que más disfrutaba eran en solitario. Gozaba quedarme sin fuerzas. una que gané de punta a punta, me fui desde el banderazo de largada y fue en el circuito Zapopan, ahí por Avenida Patria. Ahí tenía a mi madre, a mi padre, a mi novia María y todos mis cuates de la colonia Niños Héroes. Después de esta fueron dos más, tres al hilo, todas por Ávila Camacho. Todavía a los 35 años, me sentía con muchas fuerzas. Asistí por Jalisco a unos campeonatos nacionales para jóvenes. Cuando tenía 45 años, corrí y lo hice por necesidad. Con una bicicleta inapropiada, sin entrenar, fue un caso, fue en Cabo San Lucas. Allí sí me sentí viejo. Siento que esa vejez fue anímicamente. Muchos de ustedes pues ya saben la historia. Nuestra llegada a Juchipila, poco a poco me regresó a la vida. Poco a poco mis fuerzas regresaron, pero no regresaron solas. Venían acompañadas de ilusiones, sueños y muchas ganas de vivir. A los 58 años realicé un sueño inspirado por mi inolvidable amigo el doctor Gustavo Amador. Realizar el récord de la hora con el apoyo de mi eterno entrenador José Mercado. Lo realicé en mi querido velódromo de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos. Rodé a casi 39 kilómetros por hora. Tengo la ilusión, en ese récord que dice, pues ahí estuvo Manuel, ¿verdad? Tengo la ilusión de tratar de igualar o mejorar el récord que dejara Memo Alejandre a los 80 años. Dios me dé licencia, me faltan cuatro, actualmente pedaleo bien, pero faltan cuatro. Tengo toda la actitud, pero cuando me enfermo, esa actitud se suma. Tengo una hermosa foto previa a los mundiales en Verez, Italia. Estábamos Odilon Rojas, Francisco Javier Huerta, Agustín Alcántara y el socio Arturo García Infante. De todos, el único que vive soy yo. Amigos, hay quien me visita aquí y me preguntan, ¿te acuerdas de mí? Pues les contesto, dame chancita pues, para estudiarle un poquito el rostro porque han pasado muchos años. Y luego viene el gran abrazo. Muchas personas se preguntan, ¿la vejez duele? A mí en lo particular me preguntan qué siento por estar viejo. La verdad no sé si sea por viejo o sea por no entrenar. Es que el que uno pues a veces se canse pronto. Amigos, me mandó algo muy bonito por ahí mi primo Elías Barba. Y dice así. Me preguntan si la vejez duele. Y no supe si responderles con rabia, con tristeza o con silencio. Porque la vejez no duele al igual para todos. No duele igual en una cabaña tibia que debajo de un puente frío. No es lo mismo en una casa llena de fotos y nietos que en una calle vacía con bastón en una mano y en la otra un vaso para pedir. ¿Duele la vejez? Sí, pero duele más la desigualdad con la que se envejece. Duele más cuando la vejez no es descanso, sino lucha diaria por sobrevivir. Hay quien llega viejo con tiempo para leer, para bordar, para mirar el atardecer con calma. Y hay quien llega viejo con los dedos hinchados del trabajo, la espalda encorvada por los años y la necesidad y el corazón lleno de preguntas sin respuestas. ¿Sabes lo que es envejecer y seguir buscando cómo pagar el pan? ¿Lo que es caminar calles ajenas con los pies gastados y los recuerdos al hombro? ¿Lo que es dormir en un rincón cualquiera, con el alma temblando más que el cuerpo? Eso también es vejez. No todos tienen la dicha de una pensión justa, de una casa propia, de una taza de café caliente y una cobija suave al anochecer. Algunos tienen el frío, el hambre, el abandono y aún así madrugan, y aún así viven. Qué injusto es tener que romantizar la vejez, cuando para muchos no hay nada poético en ella. No hay mecedora ni atardecer, no hay por fin descanso. Hay trabajo, hay dolor, hay invisibilidad. Pero también hay una verdad que no se puede negar. Envejecer sigue siendo un privilegio, porque muchos no llegan. Y entre la lucha, la pobreza, el olvido, hay quienes agradecen una flor, un saludo, un abrazo. Hay quienes incluso en la carencia siguen amando la vida. Por eso a ti, que tienes una cama caliente, una familia que te cuida, a ti que despiertas sin la urgencia de salir a buscar pan, a ti que puedes ver tus nietos crecer, agradece. Agradece cada arruga en paz, cada mañana sin hambre, cada tarde sin miedo. Y no te olvides de quienes no tienen lo mismo. No te olvides de los viejos que siguen barriendo calles, pidiendo ayuda, sobreviviendo sin nadie. Porque honrar la vejez no es solo celebrarla, es también visibilizarla en su dolor, en su abandono, en su verdad. ¿Duele la vejez? Sí, pero duele más el olvido. A veces una sola mirada, una palabra, un gesto de humanidad pueden ser el alivio que alguien lleva años esperando.
Ah, qué caray, mi estimado Ramón, como siempre, por acá nos dejas pensando y qué buen tema escogiste este día. Gracias por compartirlo con nosotros. Ahí tiene usted, ya en la red deportiva Notisistema, hizo pues llorar y poner a pensar a más de tres, y bueno, pues seguramente esto se repite. Gracias a Ramón por compartir estos buenos pensamientos y su forma, el estilo muy particular que tiene de compartirlo. Bueno, tenemos que hacer una pausa rapidito, regresamos con algunas llamadas, comentarios. Por ejemplo, el de José Luis Nuño, sí, y Sarraraz dice que Fidalgo sí puede, se lo llevan a la selección y punto. Y por acá, hola M. Cineme, Jesús Rojas Lucio, estimado Manuel, ¿a quién consideras que le ha tocado jugar en lo que va del torneo contra más garraletas de equipos, al Atlas o a las Chivas? Ya casi se sienten y sueñan en la final, pero han enfrentado a garraletas de equipos, dice Jesús Rojas Lucio. Sí, Jesús, pero ¿sabes qué? Lo importante, creo yo, desde mi particular punto de vista, es que lo aprovecharon. El Atlas únicamente perdió con Cruz Azul, las otras tres fueron victorias. Chivas lleva 4 de 4. Ciertamente el calendario, si lo vemos de un lado optimista, ha estado a modo para los dos equipos. Total que ahí la llevan y tiempo al tiempo. Mal hubiera sido, ya lo estaríamos comentando aquí, que hubieran jugado contra estas garraletas de equipos, como tú les mencionas, y no hubieran sumado los puntos necesarios y suficientes para estar peleando allá los primeros lugares. Ahí sí estarían en un pobemón, ¿verdad? En un gran problema. Bueno, vamos a la pausa rapidito, regresamos con más aquí en Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva y la fiesta está en grande en el Estadio de los Charros de Jalisco. Se acaba de lanzar la primera bola, ya se realizó el primer partido de esta serie de béisbol 2026. ¿Y qué le parece si vamos directamente con José Luis Velasco y él nos tiene una panorámica de cómo andan las cosas por allá, muy cerca de arrancar el segundo encuentro de la serie caribeña y también con lo que ocurrió en el primer duelo? José Luis, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Notisistema. Efectivamente, nos encontramos aquí desde las alturas del Estadio Panamericano, aquí de los Charros de Jalisco, en donde acaba de llevar a cabo un emotivo lanzamiento de primera bola el gran Sergio Romo, 3 de la Serie Mundial, allá con los Gigantes de San Francisco, y por supuesto aquí campeón con los Charros de Jalisco, con los Charros de Jalisco, aquel 2019, lanzando pues lo que fue la culminación de ese primer campeonato logrado, conseguido por los Charros en aquel ya lejano 2019. Y bueno, pues en la mañana tuvimos ya el primer encuentro, pues muy trepidante, la verdad, con gran ambiente, en el que los Cangrejeros de Santurce dejaron tendidos sobre el terreno de juego a los Tomateros de Culiacán 5-4. Esto fue gracias a que una línea tendida a la banda izquierda de Rubén Castro, frente al relevista Miguel Vázquez, impulsó las carreras del empate y la ventaja en el noveno inning con 2 outs, y los Cangrejeros de Puerto Rico vencieron a Tomateros de Culiacán, denominados México Verde, en esta ocasión, 5-4. Y bueno, pues prácticamente esta fue una apertura de la 68ª serie del Caribe en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco. Estamos en el previo del comienzo del juego entre el México Verde, el México Rojo, que son los Charros de Jalisco, y los campeones de la República Dominicana, los Leones del Escogido. Hay que recordar que este es un juego de revancha entre ambas novenas que se vieron las caras en la final de Mexicali 2025, cuando los Leones del Escogido derrotaron 1-0 a los Charros de Jalisco en aquella ocasión allá en el Nido de los Águilas. Y bueno, pues prácticamente está todo listo para comenzar el segundo juego de esta primera jornada aquí en un estadio panamericano de los Charros, que luce, bueno, pues sus mejores galas para recibir a esta Serie del Caribe 2026, y en la que, bueno, pues nos encontramos aquí con periodistas provenientes de todo el Caribe, de República Dominicana, de Venezuela, de Puerto Rico, de Estados Unidos. La verdad es que de todo el país, por supuesto, de toda la República Mexicana. La verdad es que se vive un gran ambiente internacional en esta gran Serie del Caribe, mi querido Manuel.
Excelente, excelente, José Luis, muchísimas gracias por el reporte. Entonces, ya a punto de arrancar el duelo donde los Charros, representando al México Rojo, estarán enfrentando a los campeones defensores. Muchísimas gracias, José Luis, y que haya suerte.
Gracias a ti, Manuel, y seguimos al pendiente aquí desde el Estadio Panamericano de los Charros.
José Luis Velasco y su reporte en vivo y en directo de esta serie de béisbol. Bien, pues ahí está. ¿Qué le parece a usted? Así la panorámica, así las cosas hasta este momento en el estadio de béisbol de los Charros de Jalisco. Está a punto de finalizar el último encuentro de la fecha 4 del torneo de clausura de la Liga MX. ¿Y qué cree usted? Se mantiene el espantoso 0-0 entre Querétaro y el Pachuca. 0-0 todavía, ya están en la compensación. Y pues no llega el invitado. 0-0 en el marcador. Y bueno, del béisbol, del fútbol, nos vamos nuevamente a la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara a ver cómo siguen las cosas en esta corrida, la segunda de aniversario, la Nuevo Progreso de Guadalajara. Es el reporte de Edgar Flores, a quien escuchamos a continuación. Adelante, Edgar, platícanos.
¿Qué tal, mi estimado Manuel? Muy buenas tardes. Para ofrecerles la actualización de lo que está ocurriendo aquí en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara en la segunda corrida de aniversario. Bueno, pues ya ha lidiado su segundo Guillermo Hermoso de Mendoza, un toro que si bien tuvo mayor movilidad y estuvo lucidor, pues lamentablemente no le alcanzó para conseguir el triunfo luego de que la faena comenzó a venirse un poquitín a menos y un fallo con el acero, teniendo que echar mano incluso del descabello, bueno, pues le arrebata la posibilidad de tocar pelo. Sin embargo, se va con el reconocimiento del público y en estos momentos está a punto de salir a recoger las palmas al tercio. En la actualización, comentarles a Marco Pérez, le ha ido muy mal, por lo menos con el que abrió su presentación, un toro que fue protestado desde la salida por pensar la afición o considerar así que el toro no tenía la edad ni el trapío suficiente para una plaza como Guadalajara. Toda labor que hizo Marco Pérez, este muchachito de apenas 18 años, procedente de España, bueno, pues no tuvo mérito alguno debido a que todo se desdibujó con esa protesta generalizada del público, un reclamo fuertísimo al juez por haber aprobado este toro procedente de la ganadería de Campo Real. Estamos ya, ahora sí, de cara a vivir los últimos tres toros para los toreros de a pie. Calita ya se alista para recibir a su segundo, lo mismo que Diego San Román, y ojalá que para Marco Pérez pueda haber un contraste y que pueda conocer el triunfo, recordando que el año pasado en su presentación pues tampoco tuvo una tarde exitosa. Por lo pronto, mi estimado Manuel, lo que prevalece aquí en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara, en próximos espacios informativos, ya la crónica completa con el saldo y por supuesto las declaraciones de los triunfadores.
Bien, muchísimas gracias, Edgar. Entonces, pues una oreja continúa todavía hasta el momento en este segundo festejo de la temporada de aniversario. Bueno, estamos esperando que ya el árbitro diga colorín colorado, que el duelo entre Querétaro y Pachuca ha terminado, pero espantoso el 0-0. El equipo de Querétaro sufrió la expulsión hace unos instantes al 92 de Omachenko. Así es que va a terminar con 10 y no sé si esto le abra la posibilidad, la puerta, precisamente al equipo de Pachuca para que pueda anotar en el marcador. No lo sabemos. Dice por acá Mari Velázquez, gracias por el programa. También me encantó la participación del señor Ramón García. Felicitaciones de su cumpleaños también a Martín, dice Mari Velázquez. Gracias, señora Mari Velázquez. Le hacemos llegar sus saludos a Martín. Saludos nuevamente a José Luis Nuño. Y desde Aguascalientes, el padre Fernando Rojas, pues muy ricos los camarones de ayer, viendo a mi Atlas. Para todos los radioescuchas, que la divina providencia se extienda en cada momento para que nunca les falte casa, vestido y sustento. Y me pregunto, ¿por qué siguen regalando, rifando boletos para la selección? Dice el padre Fernando Rojas de Aguascalientes. Le enviamos un saludote. Luego por acá desde Chetumal, allá en Quintana Roo, Bernardo Benítez Vadillo. Qué excelente mensaje el de Ramón García, que sacude conciencias, ya que no todos tienen la aventura de una vejez digna. Por eso hay que apoyar cuando se tiene la oportunidad. Felicidades de nuevo, Martín, y saludos a los amigos de la colonia Seattle, lo que nos comentaba en su momento Benítez Vadillo. Gracias a todos por sus comentarios, y sí, sabemos que luego los comentarios por ahí de Ramón tocan algunas fibras, ¿verdad? Y caray, o sea, tiene un estilo inconfundible. Mis respetos para Ramón García y la forma en la que nos presenta sus comentarios aquí en Radio Metrópoli. Bueno, pues estaremos esperando que el árbitro diga que esto ha terminado, pero ya se fueron 6 minutos en la compensación y Querétaro y Pachuca siguen todavía 0-0. Yo creo que así pueden terminar, pero esto no es lo que yo crea, sino como realmente terminan. Vamos a recordarle los otros resultados que nos arroja esta jornada número 4 de la Liga MX, y donde lo mejor estuvo para Chivas, para el Atlas, que lograron mantener su buen paso, y que los dos equipos de acá de la tierra andan por allá peleando los primeros lugares. Todo empezó el viernes con el 0-0 entre Puebla y Toluca. Fíjese usted, pudiera terminar también en esta jornada con otro 0-0 entre Querétaro y Pachuca. Así las cosas hasta el momento. Luego los Pumas consiguieron su primera victoria en Ciudad Universitaria por goliza de 4-0 al equipo, en este caso, de El Santos. Y luego tenemos el triunfo de Cruz Azul de visita ahí en la frontera, 4-3 ante los Bravos de Juárez. Las Águilas del América por fin ganaron, 2-0 derrotaron al Necaxa en el Estadio Azul Crema, pero una tarde en la que se le fueron 3 al América, y sobre todo también en el caso concreto de Maxamán, de Álvaro Fidalgo. Ya no alcanzamos a escucharlo, tenía por aquí preparado algo de lo que dijo hoy en conferencia de prensa, pero ya el tiempo nos atropella, no alcanzamos. Luego la victoria de las Chivas, 3-2 frente al San Luis. Anotó la Hormiga González, que eso es lo importante porque sigue haciéndose presente en el marcador. Richard Ledesma, el caso de Armando González y de Daniel Aguirre, otro jugador que está dando buenos comentarios de parte del Guadalajara. Marcador final 3-2. Y la victoria del Atlas, 1-0 frente al Mazatlán de Yuca. Fue el anotador del solitario tanto del encuentro. Monterrey 2, Xolos de Tijuana 2. Y los Tigres de visita le pegaron 2-1 a León. Mientras que, insisto, a punto de finalizar, Querétaro y Pachuca están todavía 0-0. Creo que así pueden terminar. Pues ya nos vamos porque el tiempo nos atropella. Descanse, viene un lunes de asueto, fin de semana largo, y a descansar. Gerardo Huerta en los controles técnicos y en este micrófono Manuel Trujillo, agradecemos su atención. Dios mediante, aquí nos escuchamos próximamente. Pásela bien. Adiós. Descanse.